hablamos tanto de economía como de fútbol, y a veces parece que sabemos de economía y de fútbol parecido. Y eso no quiere decir nada ni bueno ni malo, simplemente que a veces el exceso de información hace que nos cueste dilucidar un poco qué es lo que nos conviene mirar o para dónde mirar. Yo, digamos, haría una primera mirada sobre cómo estamos o cómo perfila un poco la situación económica a partir de tres o cuatro grandes cuestiones. La primera es que venimos de un ciclo de recuperación económica muy significativo, ¿sí? Tras la caída que significó el cierre del ciclo macrista allá por el 18-19, más la pandemia y el cierre de la economía en el contexto del COVID, venimos de un proceso de recuperación económica muy significativo, muy notable y sostenido, ¿sí? 10 puntos de crecimiento en el año 2021, 5 puntos y medio en el 2022, y una expectativa de un crecimiento un poco más moderado para este año de alrededor de 2 puntos, puede ser un poco más, pero va a andar más o menos por ese dato. Esto tiene un correlato muy directo, que es que, por ejemplo, entre la salida de la pandemia el año pasado y perdón, el año pasado, se recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos, no solo en la pandemia, sino también en gran medida en lo que se perdió durante la crisis del 2018-2019. Obviamente, esa situación no es pareja para todo el mundo, porque tener empleo no significa garantía de un ingreso como las mayorías merecen, pero claramente ahí está la clave que yo me animo a decir, el gobierno va a intentar encarar como eje central de este año, que es cómo, bajando la inflación, lograr recuperar el poder adquisitivo del salario. Ese es el panorama general, por lo menos yo pintaría en principio.
Martín, y esto que vos acabás de mencionar, uno de los cuatro puntos, es algo que se lo hemos escuchado mencionar en varios discursos al presidente Alberto Fernández. En al menos tres discursos yo lo escuché diciendo y hablando sobre la recuperación de el movimiento industrial aquí en el país. Y cuando habla de la recuperación, uno escucha números que están muy por debajo, por ejemplo, de las cifras o los porcentajes de inflación. ¿Qué sé yo? Por poner un caso, hemos escuchado decir que en el último trimestre, semestre, la industria creció un 2,3%, ¿no? O anual. Y lo comparás con otros índices y siempre está bajito. Pero, ¿cuál es la comparativa en el orden de crecimiento con otros países de la misma ubicación o en el mismo rango o en el mismo ranking de situaciones económicas de países? Digo, porque, a ver, a veces nos comparan con otro tipo de países, ¿no? ¿Qué sé yo? El crecimiento anual o la recuperación anual de Argentina respecto de la de Estados Unidos. Y sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero digo, si uno lo compara con países que están en idéntica situación, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Mira, un dato así medio rápido para responder a esto en los últimos 3 años, ¿sí? En el año 2021 Argentina creció 10 puntos en ese mismo año y el único país que creció en un nivel similar a la Argentina fue China. ¿Sí? Todos los demás países del mundo crecieron menos que Argentina en el año 2021. En el año 2022 Argentina cerró, todavía no está el último dato, pero el crecimiento del Producto Bruto va a estar en el orden del 5 al 5,5%. Y ningún país de todo Sudamérica va a tener un crecimiento como el que tuvo la Argentina el año pasado. Para este año, el Banco Mundial estima que en promedio los países de la región van a crecer en el orden del 1,5 al 1,8%, la Argentina estima, el Banco Mundial va a crecer al 2%. Esto muestra que hay un proceso de expansión de la economía argentina que lógicamente tiene sus limitantes. Porque para crecer hace falta dólares y los dólares los tenemos limitados por la deuda que tenemos con el Fondo Monetario. Pero claramente el escenario de crecimiento de la economía argentina, me animo a decir, no es no hay un freno al crecimiento porque la economía se frene, sino porque no estamos en condiciones de sostener ese nivel de crecimiento. ¿Sí se entiende? Digo, para poder seguir sosteniendo un crecimiento económico del 3-4% anual todos los años, vos tenés que tener espalda en términos de dólares para poder sostener la demanda de dólares para inversión. Y ese es el
Claro.
gran límite que tiene la Argentina. Por eso es que más que preocuparnos tanto hoy por la cuestión del crecimiento, la cuestión central tendría que ver con cómo hacer para asegurar la expansión de ciertos sectores económicos que pueden proveer más dólares para que la expansión económica se siga sosteniendo en el tiempo. Por ejemplo, la industria del litio y la generación de baterías y automóviles eléctricos como perspectiva futura para generar esa expansión.
Claro. O sea que no solamente el país tiene que crecer en algún sentido, sino que ese crecimiento hay que fortalecerlo, respaldarlo, con billete, en este caso con reserva, y luego sí dar el próximo paso al crecimiento o a otra expansión que después nos ayude a seguir, ¿no? Como fortaleciendo los
Sí.
escalones.
Sí, en ese sentido lo que vivimos hoy es más o menos lo mismo que se vivió en gran parte de los distintos procesos de industrialización de la Argentina, ¿sí? Los cuellos de botella, la restricción externa, que es básicamente el momento en el cual la expansión de la industria argentina es sostenida, pero no puede ser sostenido, digamos, la demanda de dólares para inversión no alcanza, no es suficiente, y entonces ahí se pone un freno a ese proceso expansivo. Lo vivimos al menos en tres grandes ciclos desde mediados del siglo pasado para acá, y estamos viviendo un escenario similar. Obviamente tenemos una serie de particularidades, porque como decía recién, tenemos un escenario muy problemático respecto a la deuda generada en 2018 con el fondo, que termina actuando de ancla para el proceso de crecimiento. Si yo no
Claro.
tuviese el limitante de el endeudamiento feroz en dólares durante los años del macrismo, junto con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, probablemente el escenario de expansión económica sería mucho más alentador y más favorable, pero hoy el Estado argentino no puede endeudarse en dólares para poder sostener la inversión y al mismo tiempo tiene que cumplir con una serie de metas pautadas con el Fondo Monetario a raíz de esa deuda. Entonces ahí hay un par de limitantes.
Ahora, Martín, la pregunta es la siguiente. ¿Y países como la Argentina, hay algún antecedente histórico mundial que haya podido salir de una crisis como la nuestra trabajando y pagando o tuvieron que recurrir a otras fórmulas?
Mira, históricamente los países que entraron en una crisis de deuda como la que tiene Argentina terminaron no de buena manera. ¿Sí? Hay muy pocas experiencias en las cuales una deuda tan significativa como la que tiene Argentina se resolvió de manera suave y cómoda. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero sí es difícil. ¿Sí? Y esta es la razón central por la cual el préstamo con el fondo fue un préstamo político. Si había un objetivo de reinstalar la dependencia económica con el Fondo Monetario Internacional, más allá del préstamo en sí. ¿Sí? Los 45 mil millones que se pidieron prestados al fondo en el 18 tuvieron un doble objetivo, ¿sí? Tapar la fuga que se estaba generando en ese contexto, cubrir esa fuga y permitir la salida de esos capitales, pero además de esto, generar un debilitamiento de las instituciones políticas que ahora dependen fuertemente del vínculo con el Fondo Monetario. Desde ese lugar me parece que el gran dilema es cómo debatir o cómo plantarse frente al fondo, ¿sí? Es decir, en un lugar de sumisión y aceptación de condiciones o en un lugar de fortaleza en el sentido de entender que los deudores son los que en algún punto tienen la fortaleza de plantarse, porque si estrangulan la capacidad de repago de los deudores, bueno, los que terminan perdiendo son los que invirtieron. Me parece que un poco ahí está la clave de cómo hacer para encontrar una salida al problema de la deuda que no sea con la receta clásica y típica del fondo y de los organismos internacionales, que es el ajuste.
Ahora, Martín, yo vuelvo a pedirte referencia histórica mundial en este sentido. Al fondo y a todos los tenedores de la deuda argentina, ¿les importa que le paguen en bonos, en efectivo, en onzas, en barriles o están esperando otro tipo de pagos?
Hay que entender, claro, yo se separaría un poco ahí, ¿sí? Yo creo que el Fondo Monetario tiene una mirada y los acreedores privados tienen otra, ¿sí? Primero, estos últimos lo que buscan es rentabilidad y asegurar ganancia. Y ahí hay distintas formas de entender cómo se mueven los inversores privados en el mundo entero para asegurar esa rentabilidad y ganancia.
Claro.
Lo que yo sí marco como diferencia es que el rol del fondo, desde su existencia, desde su creación para acá, siempre fue un rol más político que económico, ¿sí? Y ese rol político fue en principio, en su origen, buscar estabilizar el sistema monetario a nivel internacional, desde los años 1970-80 para acá, intervenir activamente en la vida política de los países periféricos. Entonces, lo que hay que entender es que el rol que juega el Fondo Monetario desde al menos la década del 80 para acá es por la vía del endeudamiento, por la vía del ofrecer dinero, por la vía de créditos a los países periféricos, condicionar el margen de maniobra de los gobiernos locales para poder tomar decisiones que no les sean interés, no sean favorables a los intereses del propio Fondo Monetario. Y en esa disyuntiva estamos desde hace un buen tiempo, ¿sí? Digamos, la salida del fondo, el desendeudamiento con el fondo en el contexto del gobierno de Kirchner fue una especie de, digamos, búsqueda de soberanía, ¿sí? Sacarse de encima el ancla del Fondo Monetario. Bueno, estamos otra vez en esa discusión, estamos otra vez con el fondo opinando sobre deuda, gasto, inversión, y esto es un problema.
Martín, cuando la gestión de Kirchner arrancó a tomar decisiones de fondo con respecto al Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, hubo por allí una serie de chisporroteos. El fondo no quería ni que dejen de pagarle y después tampoco quería que le paguen. Por eso la doble pregunta, ¿no? O la pregunta que nos hacemos de acá de pensar, ¿y qué es lo que quiere finalmente? ¿Qué es lo que le sirve? ¿Le sirve que le paguemos o le sirve que nos mantengamos en deuda?
Claramente la segunda. Sí, el Fondo Monetario no le interesa que los países endeudados se desendeuden. ¿Sí? No tiene un objetivo de pago, claro. Para el Fondo Monetario el objetivo no es recuperar en el corto plazo la plata que le prestó a Macri. ¿Sí? El objetivo es que haya limitantes suficientes como para poder condicionar la actividad económica política de la Argentina, para poder meterse en, por ejemplo, opinar sobre cómo hay que hacer para avanzar o no en obra pública, dónde retocar o dónde no retocar el gasto, cómo hacer para manejar la relación entre deuda y emisión monetaria. Esto es lo que quiere hacer el Fondo Monetario en todos los países en los cuales se mete. Por eso es que pagarle al fondo, como hizo Néstor, más que una cuestión de cumplir con obligaciones, es sacarse de encima la injerencia de un organismo muy importante como el Fondo Monetario en tu política interna. Pensemos además que gran parte de los acuerdos económicos comerciales que la Argentina puede entablar con otras potencias o con otros países, caso China, vienen de la mano de cumplir con los distintos programas económicos que tiene firmados previos. Dicho de una manera muy simple, si la Argentina no cumple con el fondo, no solo se cae el acuerdo con el fondo, se caen los acuerdos con China, se caen las inversiones chinas en la Argentina. Y entonces, hoy el problema que tenés con el Fondo Monetario es que tenés todo atado, no sé, el acuerdo con el Club de París estaba atado a cumplir el acuerdo con el fondo. Lo que hay en el fondo es un claro movimiento político, un uso político histórico del Fondo Monetario de su capacidad de intervenir en los países periféricos.
De la manera que sea, con la billetera o con la presión a través de otro tipo de políticas. Martín, aquí empezamos a atar un montón de cabos y empezamos a comprender, ¿no?, de qué manera funciona esta rueda económica y cuál es el impacto que termina o por qué se produce este impacto que termina siempre golpeando a los extremos, ¿no?, en cada una de las cadenas. Yo iba a decir a uno de los eslabones, pero digo a los extremos en cada una de las cadenas que son que somos las personas que finalmente vivimos aquí dentro de estos países, como la Argentina, por ejemplo, ¿no?, que tiene por allí una historia con el Fondo Monetario Internacional, que más allá de la existencia real ha sido utilizada también una y otra vez por la prensa para llevar agua a molinos de un lado y del otro. Digo, hablando siempre de esta relación con el fondo. Martín, por otra parte, ya por último, casi como para redondear esta entrevista, ¿qué es lo que puede llegar a pasar a futuro aquí en la Argentina de cara a los dos escenarios que históricamente se presentan? Presentan por aquí este partido que busca a través de la izquierda o de expresiones de izquierda llegar al poder, y los de derecha que también están allí calentando motores para la próxima compulsa electoral. ¿Cuáles son los escenarios que podría llegar a tener el país de un lado y del otro?
Es difícil plantear escenarios como tan amplio. Yo sí plantearía que hay claramente dos proyectos económicos en disputa, dos proyectos de país o dos visiones de país en disputa, y ahí hay un montón de actores que intentan plantarse frente a ese debate. ¿Sí? Por un lado hay quienes sostienen que hay que avanzar hacia un esquema bien clásico neoliberal, ¿sí?, de apertura y de desregulaciones, que entienden que el mercado es el que tiene que manejar los asuntos socioeconómicos y que el Estado nada tiene que hacer para regular esas cuestiones, y quienes profesan este tipo de mandato, de mirada económica, ya han tenido la experiencia de aplicar esas políticas con los resultados que conocemos, ¿sí? En los 70 por la vía represiva, en los 90 y en el ciclo reciente del macrismo por la vía democrática, pero en todos los casos con un deterioro de todos los indicadores económicos de la Argentina, ¿sí?
Nos pasamos
¿Sí?
por encima la gestión de Menem, que privatizó una enorme cantidad de empresas estatales y ahí quedaron.
Sí, por eso lo cuento como parte del mismo ciclo, ¿sí? Es un proyecto, una visión de país, por eso excede la cuestión político-partidaria, es una visión de país que en las tres instancias en las cuales se aplicó fuertemente tuvo un mismo resultado, que es que deterioró significativamente todos los indicadores socioeconómicos de la Argentina. Pobreza, desocupación, acceso a la salud, son todos indicadores, educación, son todos indicadores que en el contexto de estos tres ciclos de apertura neoliberal fueron a la baja. Y del otro lado hay una visión que tiende a ser catalogada peyorativamente como populista, pero que en algún punto lo que hace es poner en el centro del debate el rol que el Estado tiene que tener como regulador y como ordenador de la sociedad y de la economía, que lo que intenta es justamente mediar, participar en ese proceso productivo, asegurando que haya cierto equilibrio entre el capital y el trabajo, para que el trabajo tenga una rentabilidad, una remuneración más que una rentabilidad adecuada y coherente. En ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, en esos contextos, independientemente de los ruidos que puedan haber habido en términos macroeconómicos, hay consistencia en la generación de empleo, en el aumento de la producción, en el aumento del ingreso y en el desendeudamiento respecto al peso de la deuda en dólares sobre el Producto Bruto. Bueno, esa es la gran disputa en el medio. Y claramente acá tenés un montón de actores que van a querer jugar para un lado y para el otro, con distinto poder, con distinta incidencia, pero para mí el debate es ese, el debate es el de qué modelo económico, político y social queremos para la Argentina que viene.